Servicio matutino 16 de marzo del 2025. Mateo 26, del 1 al 16. La belleza y los inicios de la traición. Amén. Introducción. El verano pasado, cuando ustedes tuvieron la amabilidad de enviarnos a Pan y a mí a la conferencia de Legionnaire en Florida, también visitamos algunos parques temáticos en un día particular. Hacía mucho calor, estaba muy cansado y un poco malhumorado. Necesitaba salir del calor, descansar un poco, comer algo. Y lo necesitaba en ese preciso instante. Estábamos justo afuera de un restaurante llamado Be My Guest. Sé nuestro invitado. Así que pensé en ver si podíamos entrar sin una reserva anticipada. Sabía que los restaurantes eran temáticos, pero no tenía idea de qué trataba este en particular. La persona que nos atendió tenía dificultades con mi acento y, por razones que no voy a explicar en este momento, la reserva se hizo a nombre de Iron Man, hombre de hierro. De cualquier manera, con este estado de ánimo, malhumorado y acalorado, tuvimos que caminar por la entrada y dar el nombre de Iron Man para nuestra reserva. Luego apareció un empleado que nos llevó a nuestra mesa y seguía parloteando sobre ollas, pos. Yo estaba confundido y le dije a Pam, ¿de qué está hablando este hombre con tantas ollas? Ella me mandó callar mientras llegábamos a la mesa. Nos acomodamos, pedimos una bebida y algo de comida. Pero yo seguía sin entender lo de las ollas. En ese momento vi algo y le dije a Pan, mira, hasta tiene un búfalo con smoking entrando por la puerta. En ese instante ella estalló a carcajadas y me dijo, ¿de verdad? No tienes ni idea de lo que está pasando, ¿verdad? Tuve que admitir que no. Hasta que me explicó que estábamos en un restaurante temático de La Bella y la Bestia. Todavía no sé muy bien qué es la señora Potts, ni por qué el lugar se llamaba Be My Guest, pero al menos ahora entiendo lo del búfalo con smoking. De todas maneras, todo esto era para explicarles que en nuestro pasaje de esta mañana, en Mateo 26, del 1 al 16, vemos una gran belleza y una terrible bestialidad. Pero, a diferencia de Disney, aquí no hay un final feliz para la bestia. Esta mañana quiero enfocarme en este contraste entre belleza y bestialidad, porque encontramos ese mismo contraste en nuestro pasaje. Aquí vemos la más sublime belleza y, junto a ella, la más terrible vileza. Estos 16 versículos nos narran dos historias. Por un lado, la historia del tierno y hermoso amor de una mujer por Jesús. Y por otro lado, la historia de la vil traición de Judas hacia el Señor Jesús. Al comenzar esta última sección del Evangelio de Mateo, los llamados relatos de la pasión, Mateo inicia el capítulo 26 diciendo, cuando terminó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Al final de cada sección de enseñanza de Mateo, hay una frase similar cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Obsérvenlo en Mateo 19:1, Mateo 13:53, Mateo 11:1 y Mateo 7:28. Pero esta vez dice, cuando el Señor Jesús terminó de decir todas estas cosas, hay un aire de conclusión en esta última sección. El Señor Jesús dice que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto ya lo había dicho antes, por ejemplo, en Mateo 16:21 o Mateo 20:19, pero aquí hay un sentido claro de consumación en sus palabras. El momento se acerca y el Señor Jesús lo sabe, porque Él mismo ya había designado ese día desde la eternidad pasada. Toda la misión del Señor Jesús era venir y morir por su pueblo, desde el inicio del Evangelio. Mateo nos dice que el ángel le dijo a María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La culminación de esa misión se acerca rápidamente. En el versículo 3, la escena cambia de inmediato al palacio del sumo sacerdote Caifás, donde los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron para conspirar y encontrar la manera de arrestar y matar al Señor Jesucristo. Como dice Matthew Henry, mientras sus enemigos le preparaban problemas, él se preparaba para sí mismo y a sus seguidores para enfrentarlos. En el versículo 6 nos encontramos mirando a través de la ventana de la casa de Simón el leproso. Él está ofreciendo una comida en honor al Señor Jesús. Los invitados están reunidos y una mujer sin nombre se acerca al Señor Jesús y derrama un perfume muy costoso. Los discípulos se alteran al ver esto y empiezan a murmurar que era un desperdicio de dinero, que podría haberse vendido por una fortuna y dado a los pobres. El Señor Jesús, consciente de todas estas murmuraciones y quejas, los corrigió. ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Inmediatamente después de este acto de amor extravagante, Mateo nos dice que Judas fue y vendió al Señor Jesús a sus enemigos por 30 piezas de plata. Lo que tenemos en este pasaje es belleza y bestialidad. Y lo que quiero que hagamos esta mañana es meditar un poco en este contraste y ver qué nos dice en relación con nuestra propia relación con el Señor Jesús. Recuerdo haber escuchado a Will Philip predicar sobre este pasaje hace unos 20 años. Y al preparar este mensaje, recordar aquel sermón. Así que probablemente le deba parte de esto a él. Fijémonos primero en lo siguiente. La fe de una y el rechazo de otro. Esta mujer sin nombre mostró una fe maravillosa. El Señor Jesús como un acto de fe en nuestro Señor Jesús. El Cristo, el Mesías, el ungido. Ella vino con un frasco de alabastro lleno de ungüento costoso, el Chanel más caro que pueda imaginar y más aún, y lo derramó sobre su cabeza como un acto de unción. Ella manifestó su fe en él como el ungido de Dios, a quien había establecido como rey. Ella lo ungió y lo reconoció como su rey. ¿Recuerdas el Salmo 2? Eran contra el ungido, que conspiraban las naciones, pero esta mujer, ella lo reconoce como el ungido y puso su fe en él. Esto es besar al hijo como se recomienda más adelante en el Salmo 2. Ella apostó su vida en el Señor Jesús, el Mesías. No solo derramó el ungüento ese día, sino que se derramó a sí misma por el rey. Sin embargo, solo unos versículos después de esta hermosa expresión de fe, vemos un acto terrible de rechazo. Judas, uno de los 12, quien había vivido cerca del Señor Jesús, había visto sus milagros de cerca, había escuchado su enseñanza de manera íntima y práctica. Este mismo Judas que había visto al Señor Jesús dar vista a los ciegos y voz a los mudos, fue a los principales sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me dan y yo les entrego al Señor Jesús? El precio fue 30 piezas de plata. Irónicamente, el precio establecido en la ley como compensación por la pérdida de un esclavo. Desde entonces, Judas buscó una oportunidad para entregarlo. Judas, que tenía tantas pruebas, tanto testimonio de la divinidad del Señor Jesús, en lugar de expresarse con fe, se expresó con rechazo. Ahora bien, Esa es la esencia de la elección que cada persona enfrenta. Es la esencia de la elección que tú y yo enfrentamos, un acto de fe o un acto de rechazo. No hay un camino intermedio, no hay una valla en la que podamos sentarnos. ¿Cómo estamos respondiendo al Señor Jesucristo? ¿Es con una fe hermosa o con un rechazo despreciable? En segundo lugar, observa el amor de una y el odio de otro. No se trataba simplemente de un acto de fe fría o de una respuesta intelectual de fe. Esta acción estuvo impulsada por profundos sentimientos de amor hacia el Salvador. Fue algo hermoso lo que hizo, dice el Señor Jesús. Fue algo con contenido emocional, con significado real. Estoy seguro de que su mente, su corazón y su voluntad se movieron juntos en una respuesta de amor hacia el Salvador. Su acción fue atrevida, su acción fue costosa, su acción fue controversial, como muchas veces lo es el amor extravagante. El Señor Jesús dijo que ella hizo esto para prepararme para mi sepultura. Ahora bien, dudo que esta mujer fuera consciente de la muerte y sepultura inminente del Señor Jesucristo, pero sin duda estaba comprometida con su enseñanza de que la salvación se encuentra solo en Él. Ella estaba cautivada por el Señor Jesús. Cuando hay verdadero amor en el corazón por el Señor Jesucristo, nada se considera demasiado bueno para Él, y al mismo tiempo nada perece suficiente o nada parece suficiente bueno para Él. Así es como esta mujer se sentía respecto al Señor Jesús. Pero miremos a Judas. Él tenía más razones que la mayoría para maravillarse en amor por el Señor Jesús. Y sin embargo, ese es el pensamiento más alejado de su corazón. Me pregunto si el versículo 8, donde nos dice que los discípulos se indignaron diciendo, ¿para qué este desperdicio?, podría indicar que Judas fue el cabecilla de este descontento. Porque donde hay descontento, generalmente hay un cabecilla que alienta a las tropas y prepara las balas para que otros las disparen. ¿Fue Judas ese cabecilla? ¿Puso su mirada en el dinero que se podría haber obtenido de la venta del perfume, con la intención de usarlo para su propio beneficio? El apóstol Juan ciertamente insinúa que Judas tenía manos largas y era propenso a quedarse con dinero del fondo común. Me pregunto qué fue lo que provocó en el corazón de Judas un odio tan profundo cuando debería haber respondido con amor. Aún hoy, la traición de un amigo se considera uno de los actos más despreciables, una traición vil que revela odio donde debería habitar el amor y el respeto. Aquí vemos a Judas delante de los principales sacerdotes, cometiendo quizás el acto de odio más atroz de la historia. Traiciona al Señor Jesucristo y se convierte en instrumento de la obra maligna de Satanás. ¿Amor u odio? Esa es también nuestra elección. Sé que hay muchas personas que no son cristianas y que dirían que no odian al Señor Jesús, pero el rechazo constante y deliberado de aquel que es el Salvador del mundo equivale exactamente a eso. La mujer demostró con sus acciones que amaba al Señor Jesús. Judas demostró con acciones que lo odiaba. Dime, ¿qué muestran nuestras acciones? ¿Cómo nos sentimos acerca del Señor Jesús? ¿Demuestran un amor hermoso o un odio vil? En tercer lugar, observa, el dar de uno y el tomar del otro. Comprar perfume puede ser un terreno complicado, ¿no es así? En cumpleaños y Navidad solía entrar en una perfumería para comprarle un regalo a Pam. Y me encontraba con tal variedad de opciones que no sabía por dónde empezar. ¿Te quedas con lo que ya conoces o pruebas algo nuevo? Al principio cometí algunos errores, pero ahora simplemente me quedo con lo que ya conozco. Parece ser una estrategia ganadora, pero, ¿sabes? El perfume puede ser realmente caro. Y ese era el caso con este perfume que tenía esta mujer, versículo 7. Nos dice que era muy costoso y el versículo 9 nos dice que se podría haber vendido por una gran suma de dinero. ¿Y qué hizo ella con él? Lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesús. Recuerdo que hace muchos años, cuando trabajaba en el gobierno local, las fiestas de Navidad eran algo peligroso. Un año, uno de los empleados se acercó a mi jefe y le vació una pinta de cerveza en la cabeza. Desde luego, esta no fue la manera en que esta mujer se le acercó al Señor Jesús. Ella se acercó con fe, amor y de manera extravagante ofreció este perfume costoso como una ofrenda de amor. Porque el Señor Jesús merece que le entreguemos todo. No importa cuál sea, Él lo vale todo. ¿Has tenido problemas en el trabajo por causa del Señor Jesús? Valió la pena porque el Señor Jesús lo vale todo. ¿Has tenido que dejar tu país por el Señor Jesús? Valió la pena porque el Señor Jesús lo vale todo. ¿Has tenido familiares o relaciones por el Señor Jesús? Valió la pena porque el Señor Jesús lo vale todo. Él es verdaderamente precioso. Él es más precioso que la plata, es hermoso, es grande, es poderoso y realmente todo se trata del Señor Jesús, todo para el Señor Jesús, para su gloria y su fama. Esta mujer se acercó al Señor Jesús con un acto de entrega extravagante. Y así es como los creyentes deben acercarse a Él. Hay un viejo himno que solíamos cantar. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Siempre me pareció un himno desafiante cuando lo cantaba. ¿Realmente quería decir todo? ¿Estaba realmente dispuesto a rendirlo todo por el Señor Jesús? Y así es como debe ser, sin reservas, una entrega total de nosotros mismos. Y todo lo que tenemos, un acto de entrega extravagante. Pero Judas no era de los que daban de manera extravagante. Él, como muchas personas hoy en día, era más de los que toman de manera extravagante. Ya había metido la mano en una bolsa del dinero, pero ahora se acerca a los principales sacerdotes y ya había metido la mano. Hace un trato. Increíblemente debió de quedar satisfecho con ello. 30 piezas de plata, el equivalente a unos 6 meses de salario. 6 meses de salario por el Salvador. 6 meses de salario para entregar al Señor de gloria. 6 meses de salario para traicionar a un amigo amoroso. Y este no era un amigo cualquiera. Era Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, comprado y vendido por su propia creación en un acto de toma extravagante. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos dadores extravagantes o tomadores extravagantes? No me refiero solo al dinero, sino en lo que respecta al Señor Jesús. ¿Eres un dador extravagante? ¿Está tu vida derramada por Él? ¿Está tu tiempo derramado por Él? ¿Está tu familia derramada por Él? ¿Está tu dinero derramado por Él? ¿Te has derramado por Él? ¿O eres de los que toman siempre buscando que puedan obtener? ¿Qué hay para ti? ¿Cuál es el beneficio para ti? Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, arregla esto. Señor, arregla aquello. Dispuesto a recibir, pero no tanto dar. La mujer anónima dio de manera extravagante. Judas tomó de manera extravagante. ¿A quién nos parecemos más tú y yo? El siguiente contraste que vemos en el pasaje está relacionado con el anterior y es el contraste entre el altruismo de una y el egoísmo de otro. Cuando esta mujer expresó su hermoso amor y fe en el Salvador, cuando vino con un corazón de entrega extravagante, No creo que estuviera pasando en sí misma en absoluto. Dudo mucho que fuera egocéntrica o incluso demasiado consciente de sí misma. Creo que lo que vemos en este pasaje es una mujer perdida de asombro, amor y alabanza. El Señor Jesús era todo para ella. Él había hecho tanto por ella, significaba tanto para ella, que su único pensamiento es para Él, para su alabanza, gloria y para nadie más. No creo que su entrega estuviera motivada por lo que pudieran recibir a cambio. No creo que estuviera motivada por lo que los demás pudieran pensar de ella. Y eso queda claro por la respuesta realmente que recibió. Ella tenía una pasión absoluta por el Señor Jesucristo y todos sus pensamientos, acciones, eran para Él. No así con los discípulos. Como ya hemos visto, estaban bastante indignados por sus acciones. Quizás su total entrega puso en evidencia el hecho de que algunos de ellos aún tenían que destruir el ídolo del yo. Tal vez nosotros estemos en la misma situación. Quizás algunos de nosotros seguimos demasiado centrados en nosotros. Podría ser que algunos nos estamos resistiendo a la adoración. Desinteresada del Señor Jesús, porque seguimos empeñados en adornarnos a nosotros mismos. Judas llevó esa arrogancia egoísta, su conclusión lógica y terrible, entregándose por completo al egoísmo cuando traicionó al Salvador. No sé qué lo motivó. ¿Fue la avaricia? ¿Fue que el Señor Jesús no era el tipo de Mesías que le esperaba? No lo sé. Al final del día, Judas puso sus propios deseos, anhelos y ambiciones por encima del Salvador. Judas solo se preocupó por satisfacer su propio yo. La entrega desinteresada es algo hermoso. Y lo es aún más cuando está plenamente dirigida al Señor Jesucristo. El egoísmo, el cambio, es una realidad fea y monstruosa de que todos reconocemos. ¿Qué hay en nuestros corazones? La última cosa que debemos notar mientras nos maravillamos de la diferencia entre belleza y vileza es: una recordada con cariño y otro recordado con repugnancia. Hoy seguimos recordando ambos actos, tanto el acto hermoso como el acto vil, de traición. Son recordados, pero de maneras muy diferentes. A los discípulos que se quejaban, el Señor Jesús les dijo sobre esta mujer: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Amén. El Señor Jesús dice: lo que ella hizo será contado y recordado con cariño donde quiera que se predique el evangelio. Y aquí estamos, 2000 años después y a 5500 kilómetros del lugar donde ocurrieron estos hechos. Y aún lo recordamos, aún la recordamos. Debe contarse porque es un ejemplo maravilloso y un gran modelo de verdadero discípulo cristiano, moldeado por el amor, la fe, la entrega y la generosidad. Este es un modelo de vida cristiana que al aspirar derramamos por completo por Jesús. Pero la traición de Judas también es recordada, pero con repulsión. Él traicionó al Rey Jesús, entregó al Salvador en manos de sus enemigos, miró el amor divino a los ojos y lo rechazó, porque eso es recordado a lo largo de las generaciones. Es decir, incluso hoy en día, nadie llama a sus hijos Judas, ¿verdad? Curiosamente, en Alemania, entre los 2000 y 2020, 300 niños fueron llamados Adolf. Judas es recordado por su rechazo, por su traición. Es recordado por su odio, su toma extravagante y su egoísmo. Sin embargo, sin el Señor Jesús, no somos diferentes de Judas. La bestialidad de Judas es algo común a toda la humanidad caída. No tiene sentido hacer de él un villano y fingir que somos mejores, porque no lo somos. Si no fuera por la gracia de Dios, todos rechazaríamos al Señor Jesús, todos odiaríamos al Señor Jesús y todos seríamos egoístas y codiciosos. Pero debido a la muerte, el Señor Jesús sufrió nuestro lugar. Debido a la gracia de Dios totalmente inmerecida, Él toma a pecadores que rechazan a Dios y los transforma en hijos amados de Dios. Esa transformación de la bestialidad a la belleza no ocurre porque trabajemos arduamente en ello, ni porque hayamos ganado, ni porque seamos lo suficientemente buenos. ¡No! Viene como un regalo de gracia de parte del Dios y Padre infinitamente misericordioso. ¿Qué caracteriza nuestra relación con el Señor Jesús? ¿Es belleza o bestialidad? El Señor Jesús puede tomar incluso a los más viles y convertirlos en algo hermoso para que lleguemos a ser hombres y mujeres que tienen fe en el Señor Jesús, que aman al Señor Jesús, que se entregan a Él con generosidad en todo lo que somos y tenemos. Hombres y mujeres desinteresados porque están cautivados por el Señor Jesús. En las próximas semanas seremos llevados cada vez más al relato de la traición el juicio del Señor Jesús, la crucifixión del Señor Jesús y la muerte del Señor Jesús. Que al meditar en esta cosa más de cerca, seamos atraídos cada vez más por el asombro y la belleza del Señor Jesús. Que lo veamos tal como es y nos deleitemos en Él. Amén. Que el Señor les bendiga.